Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Lorena, Pedro, buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Adelante con los temas, con los titulares económicos de la semana.
La economía española crece un 0,8% en el primer trimestre, más de lo estimado inicialmente, gracias en parte al mayor dinamismo del consumo. También se sustenta en buena medida en la fortaleza del sector exterior y en el repunte de la inversión empresarial. Así, la demanda externa, exportaciones e importaciones, aporta 0,5 puntos porcentuales al crecimiento trimestral y la demanda nacional, consumo e inversión contribuye con los 0,3 puntos restantes.
Por su parte, la inflación interanual ha bajado dos décimas hasta el 3,4% en junio, según los datos adelantados del INE. La tasa subyacente se mantiene en el 3%.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado la firma de un convenio con el Instituto de Crédito Oficial para la activación de dos fondos de la adenda del Plan de Recuperación financiado con los fondos Next Generation. Cuerpo ha explicado que los 30.000 millones estarán divididos en los fondos ICO Verde e ICO Empresas y Emprendedores. Este dinero, sumado a los 20.000 millones del Fondo de Resiliencia Autónoma del Banco Europeo de Inversiones, supone un impulso inicial a la segunda fase del Plan de Recuperación.
La reunión de la mesa de diálogo social del Ministerio de Trabajo sobre la reducción de la jornada laboral ha tenido como novedad un texto sobre la mesa. Sindicatos y gobierno urgen a la patronal a pronunciarse. El secretario de Estado de Empleo ha declarado que si los empresarios no plantean una propuesta antes del lunes, tomarán medidas que podrían pasar por excluir a la patronal de las negociaciones.
En el borrador del gobierno se plantean multas de hasta 10.000 euros por empleado a las compañías que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima a 38 horas y media en 2024 y a 37 y media en 2025. Además, ese registro deberá ser obligatoriamente telemático.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera 31 de mayo los 7.000 millones de euros, el nivel más alto desde 2018. Según el Ministerio, se prevé que supere los 9.000 millones al término de este año, después de recibir en los primeros seis meses unos 1.500 millones del mecanismo de equidad intergeneracional. El objetivo de la ministra de Seguridad Social es que el fondo supere los 25.000 millones al final de la legislatura. El gasto mensual en pensiones supera los 12.000 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto por la guerra de Ucrania, que prorrogará la rebaja o supresión del IVA para algunos alimentos, entre los que incluye como novedad el aceite de oliva, que desde el 1 de julio estará temporalmente exento de pagar este impuesto. También se ha aprobado una reforma de la ley del IRPF para adaptarla a la subida del salario mínimo interprofesional adaptada a principios de año.
Las tiendas de España se han llenado esta semana de descuentos. Hoy en el Balance de la Economía nos detenemos en la campaña de rebajas.
El Balance de la Economía.
Hoy tenemos con nosotros a Diego Santo, profesor de EAE Business School. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado.
Esta semana han empezado las rebajas en la mayoría de las tiendas. Cuéntanos, Diego, ¿qué previsiones hay para esta campaña?
Hola, pues mira, la verdad que venimos de una tendencia bastante pesimista en los meses del año, bueno, pues 2023 y un poquito lo que fue inicio del 2024. La tendencia de volumen de gasto y de consumo está bajando. Entonces, bueno, parece que siempre que vienen las rebajas es un momento en el que queremos hacer este balance y ver cuánto esto puede ayudar, ¿no?, un poco a mover la economía. Y los datos, aunque, bueno, hay varios recientes informes justo por esta cuestión, entre ellos el de la Asociación Española de Consumidores, y apuntan que parece que sí que puede haber un poquito más de gasto que en el mismo periodo del año pasado, y también las grandes cadenas, fundamentalmente de moda, esperan que así sea. Entonces, bueno, tenemos que evidentemente esperar a ver cómo se cierran estas cifras, pero sí parece que se espera un cierto aumento del consumo, y bueno, parece que esto puede ser interesante. Sí que es cierto que, bueno, por ejemplo, algunas cifras, ¿no?, hablan de unos 15 euros por persona de aumento de gasto, pero que claro, con un momento de inflación como el que tenemos ahora, pues esto no tiene por qué trasladarse en más prendas o en más bienes, sino que más bien, pues bueno, estamos en un momento en el que cada vez la capacidad de compra es menor, y bueno, y quizás por eso también, ¿no?, muchas personas han estado esperando a estos momentos de rebajas para poder hacerse con algún bien que tenían necesidad.
¿Por qué son mejores las previsiones de cara a esta campaña que con respecto a años anteriores?
Bueno, pues esto al final, la metodología que utilizan estos informes suelen ser encuesta consumidor y así lo han reflejado. También un poco el análisis de mercado nos puede llevar, o algunos consumidores afirman que han estado reteniendo sus gastos fundamentalmente por estas cuestiones, ¿no? Parece que el nivel adquisitivo de muchas familias está siendo mermado y a veces pues para hacer una compra, si bien fuese medianamente necesaria, pues han preferido esperar y ver si pueden conseguir un descuento, que bueno, pues que al final estas pequeñas cuestiones al final del año sí pueden significar un cierto ahorro global. Entonces, bueno, parece que hay, ¿no?, como varias variables que parecen ayudar a que las rebajas sean ese momento, ¿no?, de empuje al gasto, algo que parece que no sucedía en años anteriores.
De media, ¿cuánto dinero nos vamos a dejar cada español en las rebajas?
Están hablando de en torno a unos 104 euros de media, que son 15 euros más que el año pasado. Evidentemente, luego, pues como todo, hay distribuciones por nivel de renta, distribuciones por incluso por provincia, pero bueno, si los datos a nivel global son esos. Veremos finalmente, como decía antes, ¿no?, en qué se traduce, pero esos son los datos que tienen ahora en la perspectiva.
Da la sensación de que vivimos en un periodo de rebajas constante, ¿no? Acaban las de las mid-season, que se llaman, empiezan las de verano, cerca está ya Black Friday, llega Navidad. ¿Por qué cada vez vemos que las rebajas empiezan antes y acaban más tarde? ¿A qué se debe?
Sí, bueno, definitivamente antes había una regulación muy estricta con esta cuestión, sigue existiendo, pero también creo que es importante, ¿no?, comprender el contexto en el que vivimos. Desde hace varias décadas estamos en una globalización muy salvaje, sobre todo lo que ha supuesto todos los avances de distribución y la posible compra por Internet hace que para que las empresas puedan ser competitivas tienen que estar bajo precios competitivos. Y al final, pues parece que es las estrategias de la rebaja o del sales, pues bueno, pues que están funcionando bastante bien y por eso se siguen realizando, porque entiendo que evidentemente hay unas regulaciones que marcan los periodos de rebajas, luego hay esas pequeñas cuestiones de saldos y demás, pero sin duda si las empresas no viesen que esto tiene incidencia en el gasto, pues no las estarían haciendo. Entonces sí, parece que vivimos en unas rebajas constantes y me gusta que pongas el ejemplo del Black Friday, porque es uno de los que curiosamente, a ver, siempre le he hecho un poquito más de seguimiento y también parece que el último año pues ya no ha tenido el efecto que tenía en otros momentos. Entonces, bueno, al final el consumidor también, la novedad es importante, cuando los descuentos son grandes se puede movilizar, pero quizás ya, bueno, pues al final con eso de que, como bien apuntabas, ¿no?, parece que en cualquier momento del año podemos ser capaces de conseguir un precio, pues eso, como de rebajas, últimas unidades o algo así, ¿no?, diferenciando un poco también entre moda y retail por un lado, alimentación por otro y luego pues tecnología por otro, pues cada uno tiene un poquito su comportamiento un poco divergente, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo en que parece que esto ya, la palabra rebajas no es como hace 20 o 30 años, que era como un momento muy cultural en el que, bueno, todo el mundo, esas famosas colas que había a la apertura de los centros comerciales, que si bien en casos puntuales creo que se pueden repetir, no siempre ya nos dan esos grandes imágenes, ¿no? Entonces, sí, como apuntas, desde luego mi conclusión es que va muy vinculado con la globalización del mercado y sobre todo fundamentalmente por Internet.
Y bueno, hablando de Internet, ¿van a tener más éxito estas rebajas en las tiendas físicas o en las online?
Creo que todavía, ¿no?, hay un componente cultural en el irnos de compras a la tienda física en según qué momentos. Lo que pasa que sí, que al final es cierto que hay un marketing bastante diferente en el online que también hace un push muy importante, ¿no?, con estas ofertas flash, que estás en tu casa por la noche y te puede llegar ahí un último aviso de alguna aplicación o alguna suscripción de alguna tienda y eso pues evidentemente siempre ayuda. Entonces, al final, creo que el comportamiento del consumidor es muy diferente, pero a nivel de ventas, pues si hacen una microsegmentación buena, pues se puede trabajar de maneras muy diferentes y en las dos creo que tienen su mercado y que no siempre tienen por qué ser el mismo. Entonces, creo que existe todavía una diferenciación bastante clara entre consumidor de tienda física y consumidor de tienda online, que muchas veces son híbridos, y bueno, pues al final el mercado es cada vez más y más complejo, pero vemos como las grandes cadenas son capaces de, aunque te vendan por un canal, pues intentar atenderte por otro y demás, es decir, al final muchos de los que pueden lo hacen de una manera híbrida. E incluso, bueno, si ya hablamos de marketplace, al final muchas veces no están vendiendo producto propio, sino de una tienda de terceros. Entonces, bueno, creo que al final casi todo el mundo a día de hoy tiene también los dos canales. Entonces, bueno, lo importante para la mayoría de estas empresas es que al final las cuentas les salgan positivo, sea cual sea el canal que hayan utilizado de venta.
¿Qué factores pueden influir en el consumidor a la hora de decantarse por comprar físicamente o por internet?
Hombre, yo creo que sobre todo, bueno, aparte de los análisis demográficos, luego puede haber bastantes factores culturales, ¿no? Al final todavía hay muchas personas, y algunas la están recuperando, que creen por cuestiones ambientalistas y de sostenibilidad cultural en las tiendas de barrio, tiendas de proximidad. Entonces, hay consumidores conscientes que a lo mejor incluso no son tan sensibles al precio, sino pues al trato más personalizado y saber que eso puede influir positivamente en su barrio, en su economía municipal o nacional, y a veces pues incluso consideran eso, ¿no? Que la tienda física le da una mejor atención al cliente. Y luego pues también en otras circunstancias hay personas que cada vez tienen menos tiempo para realizar la compra, ¿no? De hecho, creo que ya no solo en análisis de las rebajas, sino hemos visto como en algunas comunidades autónomas, el domingo, que era un día que no estaba abierto el supermercados y centros de venta, pues ya se ha liberalizado por completo, y esto al final ha sido muy bien acogido por el consumidor, ya que en muchas ocasiones pues utilizamos estos días de descanso para poder dedicar más tiempo a una compra con más calma, que es algo que no te permiten los días de diario por todo lo que supone a lo mejor la vida en las grandes ciudades, laboral, conciliación familiar y demás, y encontrar hueco para esas compras se hace más complicado. Y durante una época había muchas reticencias al descanso de los trabajadores y cómo esto podría perjudicar incluso a lo mejor negativamente, y se ha visto que hay casos en los que, bueno, pues estas aperturas durante los fines de semana han sido positivos incluso también para los trabajadores. Entonces, bueno, al final lo importante es eso, que creo que se haga beneficiado pues un poquito todo el mundo.
Bueno, ¿y dónde vamos a poder encontrar mejores descuentos? Que realmente es lo que nos interesa un poco a todos.
La verdad que yo creo que cada vez es más difícil encontrar chollos en cualquier lado. Sí es cierto que, bueno, hay mucha gente que el otro día, por ejemplo, lo veía en unas entrevistas en televisión, ¿no? De la gente que se marcaba los carritos de la compra y los dejaba antes de que empezasen las rebajas para posteriormente actualizarlos ya con el precio en rebajas y comprarlo en la hora 0000. Uh-huh. Entonces, cada uno tiene sus propios trucos para conseguir los superchollos. Y bueno, pues depende también un poco, ¿no?, del producto del que estemos hablando. Pues la gente de retail y moda, más pendiente eso, de que se puedan acabar los productos, utiliza a lo mejor este tipo de estrategias online. Otras personas, pues a lo mejor con el contacto de su cliente habitual, de su vendedor habitual, pues pueden hablar de qué productos van a estar en rebajas pronto, y bueno, pues casi a lo mejor pueden tener el detalle de reservárselo. O incluso, por ejemplo, a mí, que soy una persona que practica bastante deporte, en el tema de ropa técnica deportiva, pues muchas veces los productos que justo acaba la temporada tienen unos descuentos muy, muy, muy elevados. Entonces, a mí personalmente, comprarme hoy, por ejemplo, yo que practico bodyguard, un traje de neopreno, que a él, porque es de la temporada 2023 y ya están planificando 2024, pues a lo mejor por el descuento que puede llegar a tener, a mí me cuadra. A lo mejor otras personas pues no, eso depende un poquito, claro, también del perfil del consumidor. Y luego hay las páginas que comparan precios. Bueno, hay bastantes trucos, pero creo que súper, súper, súper chollos está cada vez más difícil de encontrar.
Y bueno, pues a ver si suerte y los encontramos todos, ¿no? Vamos a encontrar también esto que se habla últimamente de las falsas rebajas que se inflan el precio justo antes de bajarlo.
Claro, a ver, eso es una realidad que está ahí, es creo que nadie puede negarlo, ¿no? De hecho, no hace tiempo que no entro, pero antes había algunas páginas web que se dedicaban a ponerte el precio previo a rebajas, el precio en rebajas, y a veces había hasta un incremento de precios, ¿no? O sea, todo vinculado con grandes momentos como el Black Friday y demás. Creo que esto es una mala praxis, que bueno, incluso esto debería estar regulado y con mayor sanción si se muestra, y creo que esto no beneficia a ninguna empresa, porque yo si me compro un producto pensando que bueno, he conseguido una buena oferta y luego me entero que no ha sido así, sino que ellos mismos lo tenían, no la competencia, sino que ellos mismos lo tenían más barato, pues yo evidentemente no repito en la compra. Es decir, una de las variables cada vez que deberían tener más en cuenta las empresas es esta cuestión, ¿no? El consumidor cada vez es más consciente, el consumidor está cada vez más informado y es, en muchos casos, muy exigente. Entonces, a lo mejor es mejor ajustar más los precios que un mal marketing que pueda llevar una insatisfacción del cliente.
Claro, el hecho de sentirte estafado.
Sí, sí, bueno, como no quiero decir, no, pero te sientes un poco idiota, yo creo, ¿no? Es en plan.
Y bueno, ¿cuál es el perfil del consumidor durante las rebajas? ¿Quién predomina más a la hora de comprar?
Estaba hablando, ¿no?, de que bueno, que al final es un perfil muy variado. Parece ser que los estudios apuntan que un poquito más en mujeres y mujeres de mediana edad. Pero sí que es interesante, ¿no?, si quisiésemos hacer un análisis más detallado del perfil del consumidor, sobre todo porque parece que muchas rebajas se asocian al gran consumo del retail, ¿no? Entonces estamos pensando en las grandes corporaciones de retail, que son un poco, ¿no?, las que parece que lideran esta cuestión. Y bueno, yo que estas semanas hemos tenido defensa de trabajos de fin de máster en la escuela, entonces esto nos lleva a leer muchísimos estudios de mercado bastante actualizados, y he tenido casualmente varias bueno, proyectos vinculados con el consumo de retail, y pues se puede constatar, por ejemplo, que las generaciones más jóvenes ya no están muy a favor del consumo del fast fashion. Están buscando unas prendas de mayor calidad, de que cumplan unos cientos de estándares de producción. Entonces, esta cuestión creo que es crucial cuando también se hagan los análisis, ¿no?, posteriores de qué personas responden más a las rebajas, cuáles menos, o a qué tipo de tiendas pueden llegar a consumir. Porque es cierto también que a lo mejor estas prendas de mayor calidad, pues en época regular tienen mayor precio y son mayor sensibles a las rebajas. Entonces, creo realmente que con todas esas cuestiones también, ¿no?, de la sostenibilidad ambiental, social, estamos asistiendo a un cambio lento pero constante del comportamiento del consumidor en torno a estas compras compulsivas o a estos incentivos basados únicamente en el precio. Entonces, bueno, también me gustaría ver eso, estar pendiente de la evolución por franjas de edad y este tipo de cosas me parecen muy interesantes.
Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo pueden hacer que evolucionen los comercios a futuro en el tema de rebajas y tal? ¿Se pueden acabar?
Hombre, no creo que tanto, porque al final, como decía al principio, no me parece también un factor bastante cultural, pero evidentemente todas estas, sobre todo las grandes corporaciones, tienen muy medido qué venden en cada tienda, cuánto venden en cada tienda y en cuánto periodo del año. Si alguien empieza a identificar que estas rebajas no les generan los beneficios esperados con todos los procesos internos que tienen que sufrir, porque al final es un follón para ellos, pues no lo harían. Yo creo que no se van a acabar las rebajas, pero sí puede ser que a lo mejor bueno, pues algunos perfiles sean menos sensibles a ellas. Entonces, bueno, hay que sí, pero acabar creo que todavía no estamos preparados.
Si hablamos de empleo, ¿qué impacto va a tener esta campaña en el mercado laboral?
Siempre es una cuestión como crucial, ¿no? El el empleo. Y creo que, bueno, a mí, como decía, y lo quiero vincular un poco, ¿no?, con las aperturas de fin de semana, que al principio se demonizaban un poco y a veces pues también se habla, ¿no?, de que estas campañas la gente se contrata por horas, pero bueno, hay diferentes modelos para las contrataciones de campaña y al final siempre lo que sea generar empleo me parece beneficioso. Cada vez más, bueno, pues al final influyen todas las líneas de la cadena, desde repartidores, de atención al cliente, pero también en puestos logísticos. Es decir, también entiendo que a veces está todo más automatizado, pero la mano de obra de la persona es fundamental. Entonces, creo que afecta a todas las líneas de la cadena, no los mismos volúmenes, pero que siempre es positivo. Yo, en este tipo de cuestiones, siempre me gusta, ¿no? No me gusta demonizar a nadie, pero sí que, bueno, pues hay una serie de legislación laboral y esperamos que se cumpla tanto, ¿no?, en restauración como ahora durante en rebajas en este tipo de tiendas y demás. Pero que hay perfiles, por ejemplo, con campañas de Navidad en las que se contrata y por ejemplo en Madrid también durante el fin de semana en algunas cadenas, a perfiles de universitarios que compaginan estudios y trabajo. Hombre, pues todo esto me parece algo positivo y que en otras épocas de la historia no tan antigua, bastante reciente, no existían. Y entonces, pues a mí me parece eso, que bueno, siempre hay que trabajar en el bienestar de los trabajadores, pero que todo lo que sea trabajo creo que es importante.
La reforma laboral como que quita mucho, bueno, prohíbe en muchos casos los contratos temporales. ¿Qué tipos de contratos se están haciendo en esta campaña?
La verdad, desconozco al 100% cómo se ha bajado a la tierra la reforma laboral. Luego, por desgracia, no siempre es fácil incluso de cumplirla. Entiendo que muchos contratos son por obra y servicio, hay muchos contratos de obra, pero también creo que muchas veces pues es un poco como una trampa, ¿no? Es decir, yo creo que siempre lo que sea coger experiencia y trabajar en una empresa y dejar una buena imagen siempre puede llegar a darnos oportunidades futuras, aunque el contrato que tengamos no sea el indefinido al que todos quizás quieren aspirar, y yo lo entiendo. Y muchas veces se está hablando que hay problemas de captación de empleados y que cuesta trabajo, bueno, pues contratar a personas para según qué determinados puestos. También entiendo pues que pues culturalmente hemos sufrido una metamorfosis. España es un país de una formación universitaria superior con un porcentaje muy elevado, pues que a lo mejor no sucede tanto en otros países, y bueno, pues algunas personas también entienden o consideran que deben esperar a un puesto acorde a sus características. Entonces quizás el mercado laboral y la mano de obra no están del todo alineados en según qué segmentos. Y eso parece que está suponiendo también un problema a la contratación. Pero, por ejemplo, yo cumplo 40 años este año. Cuando terminé la carrera universitaria, no, literalmente era imposible trabajar. Y, sin embargo, ahora pues yo veo en mi empresa un montón de alumnos, que bueno, personas que entraron de becarios que estaban acabando los últimos años de carrera y haciendo sus becas y sus prácticas profesionales y se han quedado, algo que era completamente impensable en mi época. Entonces, bueno, creo que hay que hilar muy muy fino y que depende mucho ahí de los perfiles exactos que se necesitan y bueno, y hay trabajos que son bastante bueno, que requieren pues incluso estar en buena forma, porque estar en una tienda de atención al cliente en época de rebajas, no es fácil.
Lleva sus cosas y yo lo he vivido en primera mano.
Sí, bueno, por eso, pues sí, entonces ya sabes de lo que te hablo, no lo ves de pies y de espaldas como mínimo, además de tener que tratar con las personas en un momento que muchas de ellas pues hasta agobian.
Entonces, sí, totalmente.
Entonces es una gestión complicada. Entonces, ¿cuánto vale eso o cuánto me tienen que pagar para que yo esté dispuesto a aceptar este trabajo? Entonces, creo que es eso, que a veces, bueno, pues no se hace fácil.
Bueno, pues con esto nos quedamos. Diego Santo, profesor de EAE Business School, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
Muchas gracias a ustedes.